Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. ¿Hablar de política? Eso es políticamente incorrecto. Así se titula nuestra nueva serie. Hablar de política es complejo e incómodo, pero muy necesario. ¿Qué es la política? ¿Habla sobre ello la Biblia? Conversemos con Alex y Marcelo sobre este nuevo tema, aquí en Entre Semana.
Nueva serie esta semana, entrando a un tema, de mucha controversia.
Totalmente.
Pero como nos encanta la controversia.
Exacto. Esta era una serie que venía hace rato, ¿no?
Sí, era lo... ¿Y si hablamos de esto? Sí.
Y cada vez que nos planteábamos hacerla, no, mejor en el otro. No. Mejor en el otro.
Pero para varios países es un año importante.
Sí.
Tanto en México como en Estados Unidos. Uh-huh. Es año de elección. En Argentina acaba de ser una elección. Entonces, yo creo que muchos van a tener el tema de la política en mente. Y entre las iglesias se habla mucho de la política, pero ahora introducimos a la Biblia. Y la pregunta que siempre surge es, ¿cuál es la manera más bíblica de llevar a cabo la política? ¿No? Uh-huh. Porque este es el modelo bíblico, ¿no?
Y de hecho, la serie se llama Políticamente Incorrecto, uh-huh. Porque de alguna forma es como que no está bien visto hablar. Es como los dos extremos, no sé cómo lo ves. En algunos círculos es como... ¿Cómo vamos a hablar de política en círculos cristianos? En la iglesia no. ¿Te acuerdas la lección hace 6 años, justamente? Tuvimos una predicación que se llamaba política. ¿Cómo es la frase? No se puede hablar de fútbol, religión y política.
Ajá,
bueno,
sí.
Vamos a hablar de eso. Y lo hablamos, creo que un mes antes de las elecciones.
Sí.
Y fue muy lindo el feedback que tuvimos en la iglesia de nunca habíamos tenido una oportunidad quizás de conversar en la iglesia. Pero es como que en ciertos círculos es, aquí no se puede hablar de política, ¿viste? O no se puede, quizás lo que no se vería bien sería proselitismo, pero es imposible no hablar de política, uno. Y por otro lado, hay quienes se entusiasman tanto con el tema de política que como que se quitan la playera que dice soy cristiano, como me pongo a mi partido político y termino como, a ver, ¿Cómo embonan tus creencias, tu cosmovisión bíblica que dices sostener con las posiciones políticas del partido que estás apoyando o del candidato que estás apoyando? Y es como que, no, pero es que aquí hablamos de política, ¿no? Como que algunos dicen, no se pueden juntar y otros lo disocian de tal manera que es como que, ¿qué pasó aquí? ¿No?
Sí. Y creo que el tener una idea clara acerca de la política y... También, o sea, entender la diversidad de maneras de llevar a cabo esta forma de organizar a los seres humanos para que puedan crear algo o cooperar de una cierta forma. Creo que es importante. Es importante porque también lo que sucede es que hoy en día nosotros tenemos nuestros mesías, quizás no tanto en una persona, sino en sistemas. Y creo que nosotros pensamos que no, cuando se inaugure este sistema político o esta forma, entonces vendrá la utopía y todo estará
perfecto. Y te diría que quizás para muchos en personas, ¿eh?
Sí, también.
A ver,
también.
Estos programas, advertencia. El contenido de este, de este programa es de exclusiva responsabilidad de quienes lo están emitiendo. Probablemente no estés de acuerdo. Y quizás te pediría dos cosas. Uno es no llegues a conclusiones antes de escuchar toda la serie, ¿no? Porque la idea es quizás dejar algunos cabos sueltos para ir respondiendo algunas preguntas que surjan. Y dos, es probable que no estemos de acuerdo con algunas conclusiones políticas. Pero la idea es poner sobre la base en lo que sí estamos de acuerdo. Y que eso no se negocia. Después, hay cosas que no vamos a decirte. ¿Por qué tengo que votar? No, pero vamos a hablar de que votamos. Y ¿cuál sería el punto de partida en una serie que hable de política?
Ok. Dado que somos cristianos y que nosotros creemos que la Biblia nos da muchas herramientas para conocer el carácter y la persona de Dios, porque nos lo ha revelado, hay una hay una manera de poder mirar a través de la Biblia y encontrar política en la Biblia. Creo que el problema es que cada uno tiene su pasaje favorita.
Para su...
Y van usando eso para decir, ¿ves? Esa es la política perfecta. Esa es la política correcta. Tuve personas que dicen, no, si yo fuera emperador del mundo, establecería la teocracia así como en Levítico, ¿no? Y ya, punto. Porque esa es la forma. Sí. Otros dirían, no, o sea, es el tiempo de los jueces.
De los jueces sería el ideal.
No, y el otro. Entonces, vamos a ir a través de la Biblia viendo... ¿Dónde entra política? ¿No?
Ajá. Ahora.
Pero quizás primero hay que definir qué es política.
Sí, y quizás antes de definir qué es política, pensando, siempre el principio de no contradicción tiene que estar aquí. La Biblia no es un manual de política.
No.
Número uno. Es un libro teológico que tiene como propósito primario y principal mostrarnos la historia de Dios. Dicho eso.
Y cuando aparece política, aparece, yo diría casi siempre. En un contexto narrativo.
Exacto.
Bueno. Donde uno no puede decir, ¿ves? Dice esta historia y dice que fue bueno,
quito todo el contexto para justificar mi posición.
Exacto.
No, o sea, la Biblia no es un libro de política, como muy bien dijiste. Pero eso no significa que no hable de política y que no se mencionen temas políticos. Pero bueno, quizás el punto de partida sería, ¿por qué decimos que habla de política? ¿Cómo definimos política?
Ajá, sí.
¿No? Para muchos tiene que ver con ir a la antigua Grecia, las polis y cómo se organizaba. Aristóteles tiene un libro llamado Política.
Muy buen libro.
No lo leí. Pero él tiene un, se le da a él el concepto quizás más... el concepto inicial de política, que definía como la organización de la sociedad y del gobierno de la ciudad-estado, de las polis. Y lo que me llamó la atención de la definición de Aristóteles es que la política era una actividad esencialmente humana que buscaba el bien común y la realización de la virtud en la vida pública. Era como la extensión de la ética. O sea, muy, muy utópico, ¿no? Pero sí. Mira qué interesante. No la veía como un fin, sino como un medio para alcanzar la plenitud humana, etcétera, etcétera. En términos sencillos, ¿cómo definirías política? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo en qué es política?
Yo diría que la política es la manera de delegar poder para el bienestar de las personas que te rodean, ¿no? Las personas que entran dentro de tu, digamos, ámbito social, del gobierno donde te encuentras, ¿no? Tenemos que organizarnos de una forma, ¿no?
O sea, bien sencillo, política tiene que ver con ejercicio de poder. Vinculado a tratando de resumirlo en su mínima expresión, es un ejercicio de poder, se está haciendo política, no sé, estas son políticas públicas.
Sí, y quizás en vez de poder hablaría de organización.
Ajá.
Es la delegación de funciones para un buen funcionamiento de un grupo de personas. Incluso, o sea, dentro de un hogar se necesita una cierta política, ¿no? O sea, tú vas a sacar la basura, yo voy a lavar los trastes porque
se está
eso
organizando.
Es lo que tenemos que hacer. Es la manera en que nos organizamos. Entonces, ahí es donde se va viendo. Digamos, es una definición muy general.
Es general. A ver, ¿cuáles son las políticas de una empresa? Es cómo se organiza, cómo vamos a funcionar con miras a un bien común. Entonces, no está tan lejos, pues.
Sí, sí. Okay. ¿Dónde aparece?
Vamos a Génesis 0. No hay Génesis 0. Vamos a Génesis 1. Creo que si vamos a Génesis 1, es muy interesante, basado en esa definición, volver a ver lo que hace Dios, ¿no? Dios, la creación, ya la hemos hablado, crea al hombre a imagen y semejanza. Y lo interesante es que la delegación de autoridad y de poder al ser humano para extender el lenguaje que hemos hablado tanto, el lenguaje de reino, que cualquier teólogo... honesto con las escrituras, está de acuerdo.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Ahí hay un lenguaje de reino, de un rey delegando a sus gobernados el ejercicio de autoridad. Organícense para qué? Para extender, para llenar la tierra, para que la puedan someter, gobernar, etcétera, etcétera. ¿Sería eso política?
Sí, en un sentido muy sencillo, claro. Sí sería política, porque llenen la tierra, sométenla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Entonces, a nivel, digamos, especie, Dios dice, el ser humano es quien va a ejercer dominio, pero dice, mi imagen. Sí. Ahora hemos hablado mucho acerca de este tema de imagen de Dios, la idea de que es la extensión de uno mismo. La imagen de un rey se ponía a las esquinas de su imperio para recordar a todas las personas que vivían ahí de que esta es el rey. El rey aquí está.
Ahora, ¿no? Lo que tú estás planteando puede ser muy incómodo. Por eso esta serie se llama Políticamente Incorrecto. Porque quizás lo primero que, o algo que he escuchado mucho es, la política es sucia, a mí no me hables de política. Y ahora vienes y me dices que Génesis 1, en un sentido, hay un ejercicio de política. Quizás para ayudar a entender a los que a lo mejor eso está sonando medio desafinado en sus oídos, no estamos hablando de la política partidista, no estamos hablando del periódico que uno ve en cada día, sino más bien es política entendida como lo que tú dijiste, ¿no?
Como la delegación de poder y función para el bienestar de todos. En este sentido, es el bienestar de toda la tierra, claro. ¿No? De todos las criaturas. Dios les da a los seres humanos la autoridad para poder extender su reino. Ahora, había una regla.
Sí.
Ustedes no pueden tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cada vez que regreso a este tema, voy reforzando el concepto de que esto tenía que ver con la definición de lo que es bueno y malo. Entonces, es decir, tú vas a extender mi reino. Tú vas a reflejar mi carácter.
Claro.
Lo que para ti es bueno y malo viene de lo que yo defino como bueno y malo. Y no vas a encontrar eso de ningún otro lado. Pero en Génesis 3 tenemos una rebelión donde ellos deciden hacer lo que ellos quieren. Entonces Dios, en un buen ejercicio de límites, dice, no, entonces ustedes no pueden continuar con este proyecto de extender mi reino.
Exacto.
A Dios salgan del jardín. Pero vendrá alguien, etcétera, etcétera.
Ahora, promesa volviendo a la definición que dabas de política, de alguna manera entonces fue una rebelión espiritual y fue una rebelión política la de Adán y Eva, porque se rebelan contra el modelo que estableció Dios para organizar, para ejercer la autoridad delegada. Y ellos dicen, no, nosotros queremos definir lo que es mejor para nosotros. Nosotros nos volvemos en autoridad sobre nosotros. Y mira qué interesante esto, pensando en cómo uno ve el ejercicio de la política en la actualidad. Porque lo que hace Adán y Eva es, ya no te necesitamos, ¿correcto? Nosotros vamos a definir lo que es mejor para nosotros. Nosotros nos vamos a organizar, ¿no? Vamos a hacer política en ese sentido sin ti. O sea, tú no entras aquí. ¿Y no crees que de alguna manera, desde el punto de vista político, es lo que se viene repitiendo hasta el día de hoy, ¿no? Personas que, y ya vamos a meternos en democracia, así, todo ese tema, pero es, queremos ejercer autoridad y organización para un bien común, pero sin el reconocimiento del creador. Entonces es como que otra vez volvemos a Génesis y...
Sí, y es interesante el hecho de que uno tiene que preguntar, a ver, la buena política, o sea, el buen funcionamiento de una sociedad, ¿se crea o se halla? Y yo creo que si uno busca el carácter de Dios y busca su forma de... O sea, le busca a Él, uno puede encontrar esas cosas. Entonces yo creo que se halla.
Sí.
Se descubre. No se inventa. O sea, no sale de tu mente.
Entonces me estás diciendo que la democracia no es el gobierno bíblico. Bueno, vamos a meternos en eso después. Pero es muy interesante lo que dices.
Para ese punto, ves a Salomón. ¿Qué hizo la diferencia para Salomón? El hecho de que él, tenía una nueva política, una nueva forma. No. Él buscó al comienzo de su reinado la faz de Dios y dijo, yo no tengo la sabiduría para hacer esto. Yo necesito de ti la sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Entonces, o sea, fue hallado. Dios se lo dio.
Sí. No tuvo que inventar una forma de.
Exacto, sí. Exacto. Entonces, ok, después continuamos. Tenemos a Génesis 3, la caída. Génesis 4 es interesante porque tenemos el asesinato de Abel y Caín, cuando también tiene que irse. Caín se queja, chistoso, ¿no? Mató a su hermano y dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces estaba diciendo, yo voy a vivir sin protección.
Claro.
Dios dice, no será así, pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Bueno, después dice que Caín salió y estableció una ciudad. Ahora, aquí es donde comenzamos a ver las ciudades y hay una nueva forma de gobernar. Porque si tú construyes una ciudad y tienes a personas viviendo dentro de tu ciudad, ¿qué eres? Eres rey de esa ciudad.
Hay que organizarse. O sea, ahí volvemos otra vez a nuestra definición de política. O sea, si estamos viviendo en ciudades, ya no estamos en el jardín, hay que organizarse. ¿Y cómo nos organizamos? Ajá. O sea, sumado además que lo que demostró Génesis es que no vamos a buscar el bien del otro, sino el egoísmo arraigado en el corazón del ser humano.
Y es interesante, hay algunos que miran esto y dicen, esto era Caín no actuando en fe, porque Dios dijo, yo te voy a proteger, y él dice, no, yo me voy a proteger, yo voy a crear una ciudad.
Una ciudad.
Es una interesante discusión, pero lo que podemos ver es que el legado de la ciudad crea entonces personas prepotentes que creen que ellos mismos son Dios. Porque si vemos algunas generaciones después, tenemos a un tal Lamec que se casa con varias mujeres y él tiene una canción, no sé cómo habrá sido la canción, pero lo voy a leer, no lo voy a cantar. Pero
dice, no sé en qué nota estaba, dice.
Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y un muchacho por haberme pegado. Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces siete.
Oh.
Entonces habla de una venganza y...
yo tengo poder.
Exacto.
Yo tengo, claro.
Una concentración de poder. Yo me caso con más mujeres porque yo tengo el poder. Yo mato a quien quiero porque yo tengo el poder. Yo seré vengado 70 veces 7 porque yo tengo el poder.
Sí.
Entonces, ahí es donde empezamos a ver cómo se va distorsionando este manejo de política, si podremos decirlo. Ok.
Avanzamos hasta, ¿qué? Capítulo 10 de Génesis.
Capítulo 9 de Génesis.
Sí, porque hay algo ahí en...
Correcto. La maldad llega a tal punto donde ahora Dios decide hacer un reseteo con Noé.
Entonces, capítulo 6 y todo lo que pasa con diluvio.
Exacto. Noé y su familia son los que salen a esta nueva tierra, a esta nueva existencia. Y es interesante porque Dios le vuelve a repetir la instrucción que le dio a Adán y Eva.
Ajá.
Entonces le dice...
sean fructíferos, capítulo 9, versos 1. Ajá. Multiplíquense, llenen
la
tierra.
Correcto. Ahora,
pero solo que
ahora
cambian.
Dice, el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo. Ahora es el terror y el temor. Ahora el manejo no es de esa mayordomía benéfica, ahora es terror.
Hay que someter. Dice, todos estarán bajo su dominio.
Exacto. Sí, es interesante. Pero algo también que le agrega es en cuanto a el manejo con otros seres humanos. Porque dice, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta a cualquier animal, a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces, ahora lo que empieza a suceder es de que hay, no es solamente a nivel especie, ustedes seres humanos llenen la tierra y ustedes seres humanos van a ejercer dominio sobre la tierra. Ahora está diciendo, y entre ustedes, los seres humanos, van a tener que regular este tema del asesinato.
Bueno. Y esto está interesante porque este es un contrapunto con lo que pasa con Génesis 4. Primera cosa que quiero observar ahí. Es una opinión muy personal, ¿eh? Porque el primer asesinato de la narrativa de Génesis, Dios es el que se mete ahí. Ey, ¿por qué estás así? ¿Qué onda? Si bien hiciereis, y no. Pero ahora Dios no interviene. Dios dice, ustedes se van a hacer cargo. Y el principio va a ser este. Como son creados a mi imagen. O sea, háganse cargo si alguien mata a alguien. Porque algunos van a Génesis 9 y dicen, ¿ves? Aquí está Dios aprobando la pena de muerte. Yo sé que es polémico, pero bueno, sí. Volvemos al mismo tema, ¿no? De políticamente incorrecto. Sería anacrónico porque no está firmando la pena de muerte en qué, en silla eléctrica. O sea, es como, el punto teológico es lo que tú marcas, porque es el contrapunto de Génesis 4. O sea, recuerden que Génesis, y lo hemos dicho varias veces, los comienzos, los inicios, tiene que ver con marcar cuál es la narrativa teológica. En el primer asesinato, Dios interviene. Dios habla con Caín. Dios dice, este va a ser. Y Caín dice, pero lo que tú leíste recién. Pero ahora en Génesis 9, delega al ser humano qué va a suceder. O sea, para mí ese es el contrapunto.
Sí, y es interesante también, o sea, cuando sentimos injusticia, cuando decimos, no, ¿cómo puede ser que Dios permitió esto? Sí, Dios en Génesis 9 delegó este tema y las consecuencias de un mal manejo es que sucede estas injusticias donde claro. Una persona mata con impunidad a otra persona y Dios como que de cierta forma permite que las consecuencias de un buen o mal manejo sean llevados o soportados por los ciudadanos, digamos, ¿no? Entonces, algo interesante, pero no dice cómo hacerlo.
No
dice, mira, van a ver ustedes, seres humanos, regulen este tema de
cuando alguien mate a alguien.
Cuando mates a alguien, ¿no? Entonces, hay un ajuste, hay un cambio. Dios sigue tratando con los seres humanos hasta Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 11 tenemos en la Torre de Babel. Y lo que sucede es que...
Sería un acto político.
Sí.
Volviendo a la definición, creo que es muy importante cómo partimos. O sea, ahí se organizaron para decir, Dios dijo en una dirección, pero nosotros queremos ir en otra.
En otra, correcto.
En ese sentido, sí fue se organizaron con un propósito, que en este caso es un propósito en dirección opuesta al deseo de Dios, ¿no?
Sí, sí. Algo que siempre me ha llamado la atención es lo que dice Dios en el tema de Torre de Babel. En Génesis 11 dice, dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad de la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer. Y fíjate, dice, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. El pueblo unido jamás será vencido.
Y cuando Dios vio al pueblo unido, lo desunió. Bueno, yo sé que... O sea, que, a ver, está bien... Bueno, esta es nuestra última serie. Gracias por dejarnos de escuchar. No. Pero es que está muy interesante.
Sí.
Porque esto marca un contrapunto de ideas y uno de los corazones... Empiezo otra vez. Una de las razones que está en nuestro corazón para hablar de esta serie es que, y habiendo vivido en Chile, habiéndome criado bajo un gobierno político, pude ver cómo familias se dividían por política, familias dejaban de hablarse por política. Domingo en la mañana en la escuela dominical alabábamos al Señor, pero a la hora de comida te insulto por tener otra posición política. Y es como que, pero el pueblo unido, o sea, si el pueblo, Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Sí. O sea, si voz del pueblo es voz de Dios. Y hay tantas ideas distorsionadas, arraigadas en nuestro corazón, que muchas veces tienen el prisma de la experiencia. Mira, es que yo viví esto. Por lo tanto, mis conclusiones son válidas por lo que yo viví. Y el otro, yo lo he visto, teólogos. Sigo un teólogo español bien de izquierda. Y le han discutido y el tipo sostiene sus posiciones. Claro, pero la sostiene a la luz de la historia reciente de España. Uh-huh. Entonces, cualquiera que ataque su posición es franquista. Y el tipo se enfrasca en unas discusiones que uno dice, ¿qué onda? Pero volviendo al punto de Génesis, lo que tú dijiste, o sea, Dios ve y llega y dice algo. Uh-huh. Estos se unieron.
Sí.
Y aguas.
Sí.
Dirían acá, bueno, en México.
En la gran toma teológica, Jurassic Park, el científico que... Ian Malcolm, que era, lo hizo el papel Jeff Goldblum, dice, estos científicos estaban tan enfocados en si podían hacerlo que no preguntaron si debían de hacerlo. Hmm. Y a mí me da mucho temor un pueblo que no tenga límite alguno al hacer estupideces. Un pueblo unido que jamás será vencido a hacer tonteras es un desastre. O sea, esa frase no debería inspirar, debería crear terror. Porque dices, si yo hago y no tengo límites a lo que puedo hacer, pero no tengo un marco que me dirija, entonces esto va a terminar en desastre. Ahora, y por eso Dios los divide.
Ahí voy. O sea, tanto era el terror. O sea, ¿cómo sería la palabra? Eso proyectado, esto es... Olvídalo. Uh-huh. Y Dios, que había dicho, ustedes háganse responsables, delegó, el soberano sigue siendo soberano, dice, no, yo aquí intervengo.
Ajá.
Porque, por eso es políticamente incorrecto, pero está bien. Pero entonces, sí, la Biblia nos deja cosas para hacer reflexiones políticas.
Oh, sí.
Y mucho.
Sí, 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 sí. Ok.
Estamos en Génesis 11, tenemos que llegar a Apocalipsis y el tiempo está avanzando.
Ok, vamos, sigamos. Ok, después continúa la historia. Tenemos toda la historia de Israel. Uh-huh. Dios les va guiando, pero no hay ley.
No.
O sea, Abraham hace tontería y media, Isaac, Jacob
lo mismo.
Tenemos un montón de cosas, pero, uh-huh, pero vemos una familia desastrosa, sí, ¿no? Dispersa, ahí andan. Pero Dios tiene un plan con ellos, uh-huh, Dios tiene un plan. Y les manda a Egipto. A mí me llama mucho la atención, todavía no lo entiendo del todo, pero cuando Dios les promete a Abraham una nación, dice, pero sepa que tus hijos estarán en Egipto por 400 años.
Y de hecho, Jacob le dice... Anda a Egipto.
Ajá, sí.
Se lo dice, sí, directamente. Sí, sí. Anda al mundo. No, no, es
no.
No, no.
Okay. El punto es, ahí ellos son forjados, pero empiezan la identidad bajo Abraham y baja la familia, son de hebreos, sí, ¿no? Ellos son... yo he escuchado que hebreo, la palabra etimológicamente significa como que vagante, ¿no?
Algunos piensan, sí, que... Es medio oscuro, pero es una probabilidad grande. Tiene mucho sentido.
Pero ellos no salen de Egipto con la identidad de hebreo.
No.
Ellos salen con la identidad de israelita.
Por Jacob, que cambió el nombre.
Correcto, Israel. Pero ahora ellos tienen una identidad.
Ahí empieza la identidad nacional.
El problema es que su identidad es de un pueblo esclavo. Uh-huh. Esclavo. Y ellos no saben gobernarse. Uh-huh. Ellos estuvieron 400 años bajo el gobierno de... un, ajá, faraón, un dios. Para los egipcios era dios. Entonces, totalmente una política distorsionada, ¿no? Una forma, sí, una forma de ver el mundo que no tomaba en cuenta a Dios. Uh-huh. Para una de las primeras preguntas que hace a Moisés, y es, ¿quién es Jehová?
¿Quién es?
A ver.
¿De dónde salió?
Y Moisés dice, te voy a mostrar. Entonces le muestra. Y ellos salen. Uh-huh. Y ellos van por el desierto. Y una de las primeras cosas es que No saben cómo actuar. Cualquier problema empiezan a quejarse. Cualquier situación y no saben qué hacer. En Éxodo 18 tenemos a el suegro, uh-huh, de Moisés llegando con Moisés para enseñarle un poco de organización, ¿no? Uh-huh. Y él dice, hey, lo que estás haciendo, no, tú no vas a dar a cabo... Con
no puedes solo.
Sí. O sea, tú lo que tienes que hacer es elegir personas sobre 10, sobre 100, sobre 1000. No, ¿cuánto? A ver, ¿era 10,
sí,
100?
10, 100. Sí, si no me equivoco, 10,
100. 10 y 100. Y ya.
Sí, bueno, a ver. Bueno, ahí lo pueden leer después en Éxodo 18.
El punto
no
es
problema.
Que hay una delegación de autoridad, ajá, para que se traten los temas locales y regionales.
Ahora, una aclaración. No estamos diciendo que Israel... debería ser el modelo político hoy. Estamos diciendo que simplemente se organizaron. En la narrativa de la Biblia
hay una organización.
Hay una organización, exacto. ¿No? Eso es lo que estamos hablando.
Ahora, es un buen principio.
Podemos extraer principios, claro. Por supuesto.
Pero para decir, en el mismo corazón de Dios está que tú organices en números de 10 y de 100.
Exacto.
No. Eso sí sería estirar un poco. Y creo que por eso este episodio, porque yo queremos hablar acerca de las instancias donde aparece política en la Biblia, ajá, para también decir, ¿puedes aprender algo? Sí, claro que puedes aprender algo. Pero no dejes que nadie llegue con un estudio acerca de la política bíblica, claro, ¿no? ¿Cuál es la política más bíblica?
La democracia es el modelo bíblico. Porque... No. Aquí ya nos
vamos. Ok.
Sigamos. Okay. Porque después llega la ley.
Sí.
¿Correcto?
Después llega la ley. Y es interesante, ¿no? Yo toda mi teología la saco de Instagram. escuché un clip de algún pastor por ahí. Pero me llamó la atención. Dice, la ley fue instituida para enseñar a un pueblo que fue esclavo por tanto tiempo cómo ser un pueblo libre. Me llamó la atención.
No deja de ser interesante. Gustó,
porque ellos, o sea, lo único que conocían era la esclavitud. Y Dios, o sea, Dios les libró para que fueran libres. Pero la libertad tiene también su responsabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Entonces, Dios les da leyes para poder tratar entre ellos.
Es interesante lo que dijiste, que no sabían ser libres. Constantemente los profetas recuerdan que en su corazón... Bueno, no solo eso. En su corazón seguían en Egipto.
Ah, claro.
O sea, la mentalidad y era otra. La organización... Y fíjate, los problemas que tuvieron en el desierto aún tuvo que ver con organización. Uh-huh. Porque Aarón y María dicen que solo por Moisés habló Dios. O sea, van en contra de la organización que Dios está dándoles. Ajá. ¿No?
Bueno, y de los hijos de Coré.
De Coré.
También. Dicen,
también.
Y Aarón solamente es el único.
¿Y por qué? O sea, es muy loco ver cómo... Como la ley, desde ese punto de vista, ¿no? Proveer una organización, oye, y que aprendan a vivir de una manera distinta, ¿no?
Sí, constantemente recordando de que su definición de bueno y malo debe de venir de Dios.
Ajá.
Entonces, eso encontramos, ¿no? Encontramos que Dios da la ley y les apunta a la entrada a la tierra prometida. El problema es de que no confían. Ellos pasan 40 años vagando en el desierto y cuando están por entrar, Dios, por medio de Moisés en Deuteronomio, les da unas últimas instrucciones. Y algo interesante es que en Deuteronomio 17 hay un pasaje donde Moisés dice, mira, cuando ustedes entren a la tierra y quieran un rey como las demás naciones, el rey va a tener que hacer estas cosas. Y le da ciertas instrucciones para el rey. ¿Por qué lo menciono? Porque hay personas que ven... En 1 Samuel, donde el pueblo pide rey, como un pecado, el mero acto de pedir un rey.
Claro. Y ese
lo cual no estoy de acuerdo.
Y no es tan así, ¿eh? Y muchos. Entonces, ¿cuál fue el problema en 1 Samuel?
Ajá.
Que ellos piden un rey como las otras naciones.
Como las otras naciones, para que pelee nuestras batallas.
Entonces. Hay que darle contenido en la narrativa. Exacto. Y te das cuenta que el gran problema fue ese. Queremos a alguien. Queremos. Exactamente lo que hacen las otras naciones.
Ajá.
Queremos un Goliat para nosotros.
Y queremos que sea.
Queremos un gigante.
Dice que juzgue entre nosotros y pelea nuestras batallas. Espérate, ¿quién es el que pelea tus batallas? Es Dios.
Claro.
¿Quién es que juzgue entre ustedes? Es Dios.
Es Dios. Y por eso Dios le dice a Samuel: hey, no te están rechazando a ti. Uh-huh. Me están rechazando a mí.
Sí.
Pero me están rechazando a mí en esos términos, en el términos de que quien pelea las batallas y quien juzga entre ustedes soy yo.
Ahora, Dios hace algo que yo creo que es parecido a cuando les da codornices en el desierto. Como que queremos carne. ¿Quieres carne?
Toma.
A ver, mira, te voy a dar tanta carne que te salga por la nariz. Y era como que ¿quieres rey? Ok, te voy a dar un rey, pero te voy a dar un rey así como tú quieres un rey. Que sea el designio de tu corazón. Porque algunos pueden decir, eso es injusto. O sea,
claro.
Porque en Deuteronomio 17 dice, pondrás como rey a quien Dios escoja. Mm. Y si tú lees la narrativa de 1 Samuel 8, Dios escogió a Samuel. O sea, fue toda una cosa donde Samuel unge a Saúl, sí, y le presenta y todo lo demás. Pero de cierta forma, Dios estaba escogiendo según el capricho del pueblo.
Dios los entregó.
Dios los entregó.
Es un concepto teológico súper, súper intenso, que todos lo ven en Romanos, pero en Romanos está lo explícito. Aparece en toda la narrativa del Antiguo Testamento. Solo algo interesante antes de seguir, porque si ya, al menos ya vamos en Deuteronomio, no se preocupen que no vamos a ir libro por libro, porque en el pasaje de Deuteronomio 17, ajá, antes de hablar del rey, habla de tribunales, y otra vez hay organización. Mira, dice, uh-huh, si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, leo versículo 8 de 17 en NBI, tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios elija y te presentarás ante los sacerdotes levitas y ante el juez en funciones. Los consultarás, ellos te darán veredicto. O sea, de alguna manera es un eco a lo de Génesis 9. Se organizan ustedes.
Correcto.
Y vas a actuar conforme a la sentencia que ellos dicten.
En la democracia.
O sea, o sea, está interesante de, mira, este es un problema de ustedes, uh-huh, de organización de ustedes. Yo les doy principios para que se organicen correctamente, uh-huh, pero aquí está, háganlo de esta manera.
Sí, 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 sí. Algo interesante, y quiero ver si lo encuentro. Primero Samuel, creo que es 10, donde ungen a Saúl.
Ajá.
Yo he escuchado que en el hebreo hay un cierto lenguaje donde aquí está, creo que.
Sí, está? Capítulo 10, que es proclamado
entre,
rey.
Entre el bagaje. No, que Saúl estaba escondido.
Creo que es antes, ¿puede ser?
¿Será? Samuel hizo que se acercara y fue escogido. Sí. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido, pero cuando lo buscaron no lo pudieron hallar.
Ajá.
Volvieron a consultar al Señor. Esto es Samuel, 1 Samuel 10. Llegó el hombre aquí y el Señor respondió, sí, está escondido junto al equipaje. Corrieron, lo trajeron de allí. Cuando estuvo en el medio del pueblo, los hombres... bueno... No lo encuentro. Tendría que haber hecho este estudio antes de grabar. Pero el punto es de que como que hay un ver, codiciar y tomar.
Ajá.
Como que ese lenguaje
está ahí.
Está aquí y como que hace un reflejo a Génesis, donde ellos están codiciando y tomando las cosas en sus propias manos. Entonces, bueno, se me hizo interesante este tema. Pero entonces, o sea, lo que estamos diciendo es que el ser rey, el pedir rey, no era el pecado. El pecado era que el rey ahora iba a tomar funciones que antes era para Dios.
Era de Dios, directamente.
Y si bien un rey no era el problema, el rey tenía que ser el canal.
Exacto.
A través de cual el reinado de Dios se vaya distribuyendo a todo el pueblo. Porque si tú ves en Deuteronomio 17... El rey tenía que copiar a mano la ley y tenerlo con él siempre. Eso no se hizo.
No.
No se hizo con Saúl. Ok, después. Encontramos que el sistema de reyes continúa, uh-huh, hasta el cautiverio babilónico.
Sí.
Tenemos a Salomón en el medio, donde lo que dijimos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, si el rey realmente buscara a Dios... Dios lo podía bendecir. Dios podía crear tipo de sociedad que florecía.
Y es lo que uno ve, por ejemplo, bueno, los reyes del norte, después de Salomón, que se divide el reino, todos los del norte fueron un desastre, uh-huh, pero en el sur hubo algunos que fueron buenos reyes. Y que Dios bendijo eso. O sea, tuvimos de dos, ¿no? Muchos toman, bueno, el tiempo de los reyes es el modelo que deberíamos tener hoy. Y otra vez... anacrónicos, sí, o lo dejan de ver dentro de esa narrativa más grande, porque lo interesante es que, como tú bien dijiste, el modelo de reyes llega hasta el cautiverio babilónico.
Uh-huh.
Y si los reyes eran hubiesen sido la solución, los profetas estuvieron de más. Y los, ajá, profetas se levantan porque los reyes no cumplen su función, porque los sacerdotes no cumplen su función, porque los levitas no cumplen su función. Entonces Dios tiene que levantar profetas para que hablen en el nombre de Dios, uh-huh, y exhorten. Si te das cuenta, todo el profetismo va al rey, al sacerdote, al levita y al pueblo.
Sí.
O sea, es como, tú fallaste en esto, y el pueblo también en esto.
Correcto.
¿No? Sí. Llegamos al tiempo de cautiverio babilónico.
Aunque bien tenían todas las herramientas para llevarlo a cabo.
Exacto.
Como se debería. Exacto. Pero como no lo estaban haciendo, se levantan los profetas.
Y por eso los profetas lo que van es, hey, Deuteronomio, hoy, Levítico, van atrás. O sea, ustedes dejaron eso a un lado, ¿no?
Ok. Después llegamos al punto del exilio. Uh-huh. El exilio babilónico. Y de aquí en adelante ya no estaban más bajo su propio reinado. Ya pierden toda autonomía como reino. Y esto es un periodo que vimos en Bible Project, lo llaman de lealtad subversiva.
Me encanta. Podemos colocar el video, el del camino del exilio. Estaría interesante que poder verlo porque habla algo de política.
Sí.
¿Dirías que aquí se marca hay un punto de inflexión en la narrativa bíblica relacionado con la organización? ¿A dónde voy?
Ok, sí.
Vimos Génesis, capítulo 3, hay un punto de inflexión. Capítulo 9, 11, hay otro punto de inflexión. Después viene el pueblo, la nación de Israel, hay otro punto de inflexión. Pero aquí uno dice, bueno, si el rey era la... O sea, esta monarquía era la gran solución para la organización, pero ya no tienen más rey.
Ajá.
Y lo que Dios les dice a través de Jeremías es muy interesante. Jeremías
29,
lo tienes ahí, ¿no?
Sí, aquí dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den luz a hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyen, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adversarios, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente mi nombre. Yo no los he enviado, porque habían profetas que estaban diciendo, no, porque Dios va a pelear, porque Dios va a quitar de en medio este imperio malo.
Yo decreto, no.
Voy a continuar porque odio que se use este pasaje fuera de contexto. Continúa Jeremías. Dice, pues así dice el Señor. Cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ese es el contexto de Jeremías 29:11. Tiene que ver con, oye, ahora les va a tocar una lealtad subversiva, donde tú vas a orar por el bienestar del imperio
que te tiene cautivo.
Maldito, que les quitó de su lugar.
Vas a prosperar ahí.
Sí. Y quiero que busquen la prosperidad. Sí. Y tenemos la historia de Daniel, que era un alto funcionario dentro de ese imperio.
Sí, y te vamos a cambiar el nombre, Daniel. Ok, te vamos a cambiar la forma de vestir. Ok, vamos a... Oye, y el de la comida se ha hecho mucho. que si se hizo vegano, que si la Biblia... No, el punto es que había un trasfondo espiritual al respecto. Y ahí dijo, fíjate, no... Voy a ser anacrónico. No cortó las calles, como dirían en... ¿Cómo se llama en nuestra amada... país que no se escuchan tanto en Argentina, Daniel no hizo un piquete, o sea, no cortó, que es la forma común de manifestación, no cortó, como pasa acá, en la carretera de Ciudad de México, Querétaro, que ante cualquier cosa que no parece, se corta la carretera. Daniel dijo, mira,
no
hagamos algo.
No tomó las casetas de cobro.
No tomó las casetas de cobro. Él dijo, hagamos algo. Les propongo lo siguiente, prueben con nosotros alimentarnos de esta manera y vemos qué onda.
Y si no, yo me sujeto a el castigo que amerita mi decisión.
Exacto. Capítulo 3, con los amigos pasa lo mismo.
Exacto. ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a morir. Bueno, nos entregamos a esa consecuencia. Sí.
Lealtad subversiva.
Lealtad
Ese
subversiva,
concepto
sí.
A mí me encanta porque eso echa abajo muchas ideas de no, tenemos que ser contra o tenemos que ser a favor. Y como que todo se pinta dicotómico.
Ajá.
¿Viste? Sí. Y la propuesta en el video de Barber Project a mí me encanta porque es como, hey, mira, acá está el espíritu de lo que dijo Jeremías. Vuelven del exilio y el rey no aparece. O sea, el rey, aparece un rey. El rey ya sabemos quién es. Pero su plataforma es muy distinta. La forma de organizar. Es como que hay algo, hay otro punto de inflexión en la narrativa bíblica. Uh-huh. Porque Jesús organiza a quienes, a los que. A su equipo de una manera totalmente diferente. Uh-huh. Y muchos quieren tomar a Jesús para decir, pero mira, Jesús estaba en contra, Jesús estaba a favor. Ajá. Personalmente creo que Jesús mantuvo el mismo espíritu de lealtad
Jesús
subvertiva.
Fue el primer comunista.
Claro. Vamos a hablar de eso en el próximo episodio. ¿Fue Jesús el primer comunista? Hay muchos que lo sostienen, ¿eh?
Sí. Malamente.
Ya, pero
me adelanto.
Ya vamos a hablar de la Biblia en la política. Ahora estamos hablando política en la Biblia.
Claro, pero el tema es que Jesús es subversivo.
Sí, claro.
Pero él no pasa tiempo hablando en contra de todo. O sea, había un montón de controversias políticas en aquel entonces, que si a Jesús le importara, podría estar pasando todo su tiempo dando cátedra acerca de eso. Porque estaban los esenios que decían, no, la manera en que se hace política en Jerusalén está mal. Porque cuando llegaron los macabeos, ellos llegaron como sacerdotes, pero después se hicieron reyes. Eso está mal.
Y qué interesante. Y yo sé que no tenemos tiempo, pero podemos autocitarnos. Ajá. Vayan al de 400 años de ruido. Sí. Porque los esenios, su reacción fue espiritual, pero fue política.
Ajá,
nos
claro.
vamos afuera.
Nos vamos.
Nos vamos, chao.
Y reconocemos al sistema del templo como ilegítimo.
Ajá.
Totalmente.
Tienes los fariseos que no están en el templo. Entonces ellos dicen, nuestro lugar de influencia política es la sinagoga. Uh-huh. Pero terminan siendo tan corruptos como los que criticaban, sí. que eran los saduceos, que ellos literalmente hacían política desde el templo.
Y ellos terminan en el templo por medio del Sanedrín.
Claro.
Entonces, también tienes todo ese sistema que se anda moviendo, pero Jesús, la verdad, no escuchamos mucho acerca de eso. Sí. Escuchamos mucho acerca de volver a conectarse con Dios sí. y entender de que viene un nuevo reino, el reino de Dios.
Es interesante lo que mencionas, porque habría un cuarto grupo que serían herodianos, y viste que en Mateo se ve uh-huh. Jesús interactuando con saduceos, con herodianos y con fariseos. Uh-huh. ¿No? Obviamente con esenios no, porque los esenios estaban sí. escondidos, ellos no se metían con la gente. Y la interacción con ellos no fue en términos políticos. Mira qué interesante. Sí. O sea, si hubiese sido el tema, la cuestión es, porque he escuchado mucho esto, es que tenemos que cambiar la política. Uh-huh. Y si cambiamos la política y los cristianos hacemos gobierno, listo.
Que echamos a Dios. Echamos a Dios de la política. Ajá. Ya no está. Bueno, en Estados Unidos, echamos a Dios de las escuelas. Ya no hay oración claro. en las escuelas. Y como si ese, todo eso fuera el gran tema. Uh-huh. Pero no encontramos eso con Jesús. No. Encontramos que Jesús estaba muy, muy interesado en invitar a las personas a aceptar el reinado de Dios sobre sus vidas, independiente del sistema político donde ellos vivían. Uh-huh. Y encontramos que el sistema político, tanto religioso y político, ¿no? Roma y Jerusalén, uh-huh. ambos crucifican a Jesús.
Sí.
Y yo creo que hay algo significativo ahí. O sea, los poderes terrenales y los poderes espirituales condenan a Jesús en cada esfera,
sí.
en cada ámbito. Lo condenan, lo rechazan, no lo quieren. Uh-huh. Y lo matan. Y Jesús vence sobre cada uno de ellos.
Sí, es interesante. N.T. Wright tiene un video muy, muy cortito donde él explica cómo la resurrección es el triunfo sobre los poderes. Uh-huh. Porque él dice la gran arma de los imperios era la muerte. La gran arma de poder era tengo la capacidad de matarte. Uh-huh. Y Jesús, al resucitar y vencer la muerte, vence el arma.
Y el espectacular que usaban para mostrar esa verdad era la crucifixión.
¡Claro!
O sea, es interesante. Después de la revolución, la sublevación de Spartacus, un esclavo, dicen que mataron a todos esos esclavos que se rebelaron y alinearon toda la calle a Roma con los cuerpos crucificados de esos esclavos. Y era como que tú estás llegando a Roma y te vas dando cuenta, hey, el que tiene el poder aquí es Roma.
Sí.
Y eso es lo que quisieron mostrar con Jesús. El que tiene el poder aquí es Roma.
Seguimos avanzando. Pablo, él habla. O sea, capítulo 13 de Romanos es como el, ah, mira, ¿ves? Pablo. Sí. ¿Y qué dijo Pablo? Uh-huh. Dijo, mira, están las autoridades. Ahí están. Dale.
Sí.
¿Qué vas a hacer? Volvemos a Génesis 9, similar. O sea, organícense ustedes. Pero eso no significa que cuando había una causa mayor, por ejemplo, cuando él dice, oye, ¿por qué me ¿cómo se llama? Me juzga sin... dicta veredicto sin tener un juicio primero. Yo soy ciudadano romano.
Ajá, sí.
O sea, él usó lo que conocía de política
de
en el libro de Hechos.
Sí.
Con miras quiere decir a César Apelo. ¿Por qué quería llegar a Roma?
Correcto.
O sea, ¿a dónde voy con eso?
No sé eso? Es decir, él interactúa con el sistema político.
Sí, y no tiene problemas en exigir sus derechos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces Romanos 13 se toma como el pasaje así como, ah, esto es política,
claro.
y hay que sométete a toda autoridad.
Hay una cierta indiferencia, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? O sea, porque también, ¿en dónde es? ¿En Juan? Donde a Juan el Bautista le preguntan los soldados, ¿y yo qué hago como soldado? Y dice, estén contentos con su salario.
Sí.
O sea, no dijo, ustedes son el brazo militar del imperio de Satanás. Dice, no, mira, o sea, actúa con justicia dentro de lo que te corresponde.
Ya que estamos en políticamente incorrecto y ya vamos terminando el episodio de hoy, pero el corazón de lo que estamos diciendo es que cuando uno hace un estudio honesto de la escritura en esa narrativa, hay mucho de política en la escritura.
Uh-huh.
Lo que no significa que, mira, por eso, entonces, el sistema político más bíblico es este. No, 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 no. ¿Y qué es lo que vamos a hablar en el próximo episodio? Pero
sí.
Dos cosas antes de ir a Apocalipsis, porque creo que el final podríamos hablar algo de eso. Yo siento que a veces con Romanos 13 hay mucho de, dijiste que pasividad fue la palabra que... Como, ¿sabes? Como que.
Okay, indiferencia.
Indiferencia. Uh-huh. O hay mucho cinismo.
Sí.
Porque si el que salió presidente me gusta,
ajá,
¿ves? Sométete a toda persona. Sí, porque Dios pone y Dios quita gobernantes. Que toman un libro de. ¿Qué es Proverbios? Él pone y quita. Uh-huh. Podemos hablar de eso en otro momento. Pero cuando no me gusta, es como, bueno, pero, y es como que, o sea, lo usamos a conveniencia. Creo que no podemos estirar.
El cielo gobierna.
El cielo gobierna. No podemos estirar Romanos 13 más allá de lo que es.
Uh-huh.
Y lo que es un eco de Génesis 9.
Sí.
Organícense. Mira, están puestos para que se lo organicen. Si están a favor o si están de acuerdo con los principios escriturales, puedes decir, como los amigos de Daniel, mira, no estamos de acuerdo contigo, rey.
Uh-huh.
Van a morir. Asumimos las consecuencias.
Correcto.
Pero no hicieron una ley, no marcharon, no, o sea...
Y el que gobierna...
No crearon un partido político.
El que gobierna va a tener que responder a Dios...
Exacto.
...por cómo gobernó.
Totalmente. Y lo va a hacer.
Uh-huh.
Lo va a hacer. Y esa es nuestra confianza, final.
Sí.
¿Por qué quiero citar Apocalipsis? Porque están en medio...
Bueno, antes de citar Apocalipsis, encontramos... A mí siempre se me hizo bien loco de que... ¿Dónde es? ¿En Gálatas? Donde dice la familia de César os saluda.
Creo que es en Hebreos, ¿o no?
No,
¿o no? Gálatas.
No. Era una carta de Pablo.
Sí.
O sea, Pablo tenía dentro de la corte del César... creyentes.
Sí.
Y personas con el cual podía interactuar. O sea, tenían el oído del César. ¿Por qué no se volvió más activo políticamente? ¿Por qué no usó el sistema? A mí siempre me llamó mucho la atención en Hechos. ¿Cómo es que...
Filipenses.
Filipenses.
Sí, Filipenses. Uh-huh. Especialmente lo de la casa de César.
Sí, o sea, increíble. Cuando él estaba ante Agripa,
en
Cesarea de Filipos. Sí. Él estaba esperando, dice que creo que era Agripa mismo, dice que estaba esperando un soborno que Pablo le pagara. Y yo creo que ahí veo también una cierta lealtad subversiva. Porque el rey, la misma expresión de autoridad, está esperando un soborno. Es curioso, ¿no? Cuando dices, cuando el sistema legal está puesto, está construido por quienes esperan un soborno, entonces el soborno es legal, ¿no?
Sí,
pero Pablo, dije Pedro, Andaba diciendo Pedro, ¿no? Pablo.
No, Pablo. Dijiste Pablo.
Pero Pablo no lo paga. Dice, y espera creo que 3 años uh-huh. en la cárcel. Eso para mí es lealtad subversiva.
Sí, claro.
Y cuando se pone delante de él, él habla, él comparte y todo lo demás, pero estaba esperando en Dios. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque hay una gran ausencia de lenguaje político en las cartas de Pablo.
Sí.
Una gran ausencia. Es más, si tú lees a Craig Keener en Pablo, Mujeres y... Paul, Women and Wives, que no, sí. no creo que tiene traducción, no lo tradujeron
no, en español. No, no está en español.
Muy interesante porque habla acerca de que como que Pablo de cierta forma estaba tratando de interactuar dentro del sistema social romano sin crear muchos líos, sí. sin crear mucho problema.
Filemón mismo es un ejemplo de eso.
Exacto, exacto.
Sí, entonces...
Ok, pero esto todo va llevando a algo. Porque hay una cierta subversividad.
Sí.
Lo encontramos en el comienzo de Marcos, uh-huh. ¿no?
El evangelio del
Hijo de Dios. ¿Quién era el
Eso
hijo
es una
de
declaración
Dios?
Política.
Claro.
O sea, y lo hablamos. Ah, no lo hablamos acá, lo hablamos en la iglesia justo de Navidad. Porque esa era la expresión sí. que se dijo cuando se recordaba el nacimiento de César Augusto, uh-huh. ¿no?
Sí.
Entonces, hay una declaración. O sea, hay cierta.
Totalmente.
Subversión. ¿Y por qué quiero citar Apocalipsis? Quizás cerrando, porque cuando se escribe Apocalipsis están bajo una gran persecución. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿La esperanza está en que cambie el gobierno? ¿La esperanza está en hacer política? Y el libro de Apocalipsis, desde el punto de vista del género literario, está escrito para tener una perseverancia paciente. Porque va a llegar el verdadero rey. Entonces, si hay mucha subversión, uh-huh. va a llegar el verdadero rey. Y va a traer la verdad, lo que tú esperas. Y a través de la naturaleza de la narrativa de Apocalipsis, que hablaremos en otro momento de eso, no está dada para calcular quién era uno, quién era otro, sino uh-huh. es, ok, allá está mi esperanza, ¿no? En el verdadero rey.
En el buen rey. Y si vamos a ser completamente honestos, yo cito Winston Churchill que dice, ¿cómo era? La democracia es un sistema terrible de gobierno, pero es mejor que todas las demás o algo así. Uh-huh. O sea, no hay forma perfecta de organizarse.
No la hay.
Y cualquiera que quiere poner algo como la manera bíblica, se está engañando.
Sí.
Porque al final seguimos... escogiendo rebelión, así como en Génesis capítulo 3. El problema es de que nuestra rebelión va creando estragos. Y eso no importa si es por medio de una persona, uh-huh. un rey, un grupo de personas, una oligarquía, o si es por la democracia. Porque encontramos en cada uno de esas instancias corrupción total. Ah, vaya, ¿quieres rey? Mira cómo se corrompe el rey. ¿No quieres rey? Mira cómo se corrompieron sin rey.
Mira,
¿Quieres esto? Mira, o sea, nada funciona. ¿Qué esperamos? Esperamos un buen rey.
Que tiene nombre.
Que tiene nombre, Jesucristo.
Exactamente. Ahora, terminamos esto para poder responder las preguntas en el próximo episodio. Hablamos de política en la Biblia. La Biblia no es un libro político. No nos fue dado para hacer política, pero basado en la definición que dábamos al inicio... Hay política en la Biblia para dejarnos algunas lecciones. Ahora, uh-huh. ¿qué pasa cuando se quiere cambiar? Cuando meto la Biblia en la política y digo, no, mira, basado en lo que la Biblia dice, quiero decirte que esta es la mejor forma de gobernar. Uh-huh. Basado en la Biblia, nosotros creemos que la mejor manera es el socialismo cristiano, es el capitalismo cristiano, es el... ¿Cuál es el gobierno? La democracia cristiana. Bueno, hay un partido político de democracia claro. cristiana. O sea,
bueno, pero tampoco es cero. O sea,
no, claro.
No es decir, vamos a una teocracia y lo que dice la Biblia, según mi interpretación, es lo que vamos a hacer. Pero tampoco es, vamos a rechazar por completo lo que dice la Biblia y dejar de buscar el carácter de Dios en cuanto a nuestra Exacto. forma de organizarnos. Entonces, ¿dónde encontramos la Biblia en la política?
Bueno, de eso hablaremos en el próximo episodio, si es que quieres seguir escuchando este Políticamente Incorrecto.
Hasta luego.
Gracias.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web
icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.